Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: solidaridad con los Swifties, el zoológico de Banksy, Warhol y Haring en Múnich, la ópera de Kensington. El miércoles pasado en Viena, los alrededor de 180.000 admiradores de Taylor Swift se llevaron una gran desilusión cuando, debido al peligro de ataques terroristas, cancelaron los tres conciertos que su ídolo iba a ofrecer en Viena. Hasta el momento, tres islamistas radicales han sido detenidos por atentar contra la seguridad pública, pues habían planeado hacer explotar bombas entre el público que alrededor de la sede del concierto de Swift iban a disfrutar del concierto proyectado en vivo en pantallas gigantes. La solidaridad en Viena con los desilusionados admiradores fue sorprendente. El Museo Albertina ofreció hasta el domingo pasado entrada libre a sus exposiciones y el alcalde de Viena anunció que también hasta el domingo los propietarios de entradas al concierto de Swift podían visitar sin costo alguno las casas de la música, de Mozart, del arte y el Museo Judío. También los museos federales, Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de Artes Aplicadas y el Museo de Historia de Austria ofrecieron entrada libre. Y el Museo de la Técnica ofreció en el precio de la entrada un descuento del 50%. La cadena de cines Cineplex regaló baldes para palomitas de maíz y vasos promocionales de Taylor Swift. Muchos restaurantes ofrecieron gaseosas, café, sorbetes y hamburguesas gratis, y el club de fútbol local Austria Wien invitó a su partido dominical por la mitad de precio. Por supuesto, todo para los que pudieran mostrar una entrada a uno de los conciertos cancelados. La misma noche del primer concierto cancelado, miles de Swifties, como se conocen a los seguidores de Taylor Swift, se apoderaron del centro de Viena y cantaron las canciones de su ídolo. Y con el aumento de medidas de seguridad, los organizadores de fiestas y eventos similares realizaron las actividades que habían organizado para acompañar los conciertos. En realidad, se trata de reacciones que van más allá del apoyo a un fenómeno juvenil. Las sociedades europeas se encuentran muy inseguras por el aumento de la violencia por parte de musulmanes, para quienes el contenido de la música de Swift es una provocación, pues promulga entre las jovencitas que decidan sobre su vida. Musulmanes radicales exigen la instauración de la Sharia, el Estado de Dios, en el que la mujer es un ser sin voluntad propia y que es contrario a los principios de una sociedad que permite la libertad de culto bajo la protección del Estado de Derecho. El domingo pasado, en el centro de Londres, en la zona del Old Bailey, el Tribunal Penal Central de Inglaterra y Gales, una caseta de policía amaneció adornada con un colorido cardumen de pirañas. Ese mismo día, el artista urbano Banksy confirmó ser el autor. La policía acordaló la caseta mientras la examinaba y posteriormente la trasladó al Guildhall Yard, la sede central de la policía londinense, por considerar el lugar seguro y accesible al público. Sobre su futuro paradero aún no se ha decidido, pero podemos estar seguros que es propiedad pública bajo custodia policial. Es la séptima obra de animales que Banksy pintara en Londres, que ya son conocidas como el zoológico de Banksy. Cada día de la semana pasada, en diferentes lugares alrededor de la ciudad, aparecieron figuras de animales cuya autoría fuera autenticada por Banksy. La primera fue una cabra en la pared de un edificio, luego dos elefantes saludándose de ventana a ventana de una casa aparentemente abandonada, tres monos balanceándose en la parte baja de un paso a desnivel, un lobo aullando en una antena parabólica también en un inmueble abandonado, dos pelícanos comiendo pescado sobre una venta de chips and fish, venta de pescado y papas fritas que puede definirse como la versión inglesa de una pupusería, un gato estirándose en una valla publicitaria en desuso y finalmente las pirañas en la caseta policial. El que la policía retirara la caseta tiene su justificación, pues la antena parabólica con el lobo aullando del cuarto día fue robada una hora después que Banksy certificara su autenticidad y la valla publicitaria con el gato fue desmontada por los propietarios supuestamente para ser donada a una galería de arte. Los seguidores de Banksy especulan desde hace días qué es lo que el artista comprometido socialmente, que guarda celosamente su identidad, quiere expresar con sus imágenes de animales. Algunos piensan que la cabra representa un chivo expiatorio en alusión a los disturbios de extrema derecha en el país. Personas cercanas al artista declararon que él no atribuye a las imágenes ningún significado profundo, que simplemente quiere alegrar a la gente en un tiempo en que los titulares negativos predominan. Banksy está considerado como uno de los artistas contemporáneos más cotizados desde que su pintura Devolved Parliament se subastara por alrededor de $200 millones. La obra muestra al Parlamento británico ocupado por chimpancés. Su obra, Niña con vejiga, que muestra la silueta en negro de una niña con una vejiga en forma de corazón en rojo, fue declarada después de una encuesta televisiva como la pintura más popular entre los británicos. Y la serie de animales continúa. Este lunes pasado con un rinoceronte en una pared que parece montarse a un carro abandonado. Y el martes con un gorila que parece levantar una de las cortinas de metal que cierra la entrada del zoológico de Londres y de la que parecen escapar varias aves, una foca y en el fondo oscuro se ven los ojos de otros animales que lo siguen. Andy Warhol deseaba ser famoso cuando se decidió a convertirse en artista y ya era uno de los diseñadores gráficos mejor pagados de los Estados Unidos. Keith Haring también deseaba ser famoso, por lo que siguió el ejemplo de el por él admirado Warhol, 30 años mayor que él. En su diario, Haring escribió que la obra y el estilo de vida de su ídolo habían hecho posible su trabajo, pues crearon los requisitos, inventarse como marca con un estilo inconfundible y hacer circular su obra entre la gente. Lo que fueran para Warhol su serie de serigrafías que producía casi industrialmente en su factory, fueron para Haring sus animadas y estilizadas figuras. Su escultura monumental Perro Rojo ahora se encuentra a la entrada del Museo Brandhorst de Múnich e invita a visitar la exposición Party of Life, Fiesta de Vida, que ilustra la amistad artística de estos dos genios del mercadeo. El título proviene de las fiestas de cumpleaños de Haring en las que se celebraba la vida misma. Un deslumbrante séquito y presencia constante en los lugares de moda, como la legendaria discoteca Studio 54, no era solo diversión, sino también promoción de imagen. Con aproximadamente 120 obras, el Museo Brandhorst posee la colección más grande de Warhol en Europa. El que muchas de las obras sean tardías contribuyen a crear un puente con las de Haring, que en esa época llegó a Nueva York a estudiar arte y conoció a Warhol. El que ambos provenieran de Pensilvania, hubieran sido educados estrictamente religiosos y que fueran homosexuales, no eran necesariamente los requisitos para que cimentaran una amistad. Pero sí el que Haring tomara a Warhol como modelo, pues su arte pop contribuyó a contraponer al arte abstracto, entonces considerado distante, un arte para todos. Con sus latas de sopa Campbell y los otros motivos de la sociedad de consumo y de los medios de masas. Warhol abandonó los tradicionales espacios de arte para hacerse presente con la fotografía, el cine y programas propios de televisión. Haring se volcó a las calles y sobre todo al metro de Nueva York. La presentación de ambos artistas en la salvaje, oscilante y altamente creativa escena neoyorquina entre sexo, drogas y glamour asemeja una cápsula de tiempo. La ópera de Garsington fue fundada en 1989 a imitación de la de Glyndebourne por un banquero excéntrico en una residencia campestre jacobina en las cercanías de Oxford. A la muerte de su fundador, se tuvo que buscar otra sede, que fue proporcionada por la familia Getty a 25 kilómetros en el Parque Wellesley, una propiedad de más de 1,000 hectáreas entre Londres y Oxford. A partir de 2011, se le concedió en arriendo por 15 años con la condición que al terminar la temporada, las instalaciones fueran desmontadas para no molestar a los animales del parque durante la época invernal. Actualmente, la construcción de acero y plexiglás con capacidad para 600 personas ya no debe ser desmantelada, pues se adapta perfectamente al paisaje, por lo que ha ganado numerosos premios. El encanto de lo improvisado ha sido sustituido por una oferta profesional que compite con Glyndebourne, por lo que el arriendo ha sido prolongado y se han acondicionado edificios a kilómetro y medio que se encontraban abandonados y en los que se acomodaron salas de ensayo multifuncionales y oficinas. Un proyecto que se realizara sin fondos públicos y cuya primera fase se financiara con donaciones que alcanzaron los 14 millones de libras. El complejo de 300 metros cuadrados incluye salas de ensayo del tamaño del escenario, una sala con espejos y escena giratoria, salas de ensayos menores y talleres, así como oficinas, salas y facilidades para la gastronomía necesaria para el uso comercial de las facilidades, como conferencias o filmación durante los meses fuera de la temporada operística estival. Además, están abiertas a jóvenes artistas, escuelas y otros grupos que no tienen fácil acceso a la música clásica. Este año, el Festival de Gassington ofrece 4 nuevas producciones: Sueño de una noche de verano de Benjamin Britten, Viaje a la luna de Andrew Norman, ópera basada en el clásico cinematográfico de Georges Méliès, Platé de Jean-Philippe Rameau, una ópera satírica sobre los estilos musicales italiano y francés que en esta producción se convierten en una parodia entre el culto televisivo intencionalmente recargado de belleza, amor y fama y la ópera bufa Un giorno de regno de Giuseppe Verdi, su segunda obra y la primera de las 2 comedias musicales que escribiera, además de Falstaff, su última ópera.
Gracias por escuchar Notas de Europa.
Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sv.